Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Ossad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Empezamos el programa de hoy escuchando las aleyas 10 y 11 de la sura de Yasin.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
Les da lo mismo que les adviertas o no, no creerán. Pero tú solo tienes que advertir a quien sigue la amonestación y tiene miedo del compasivo en secreto. Anúnciale el perdón y una recompensa generosa.
En la continuación de las aleyas previas que explicamos y que se referían a la sabiduría y la gloria del Sagrado Corán, estas aleyas dicen: la gente crea o no, los mensajeros son encargados de la comunicación del mensaje de Dios con todas sus pruebas. Esto es así porque, con la intención de que aquel que pereciese, lo hiciese con una clara evidencia de que merecía perecer por seguir lo falso, y aquel que sobreviviese, lo hiciese con una clara evidencia de que merecía sobrevivir por su devoción a la verdad, y de modo que la gente no pueda tener ninguna excusa ante Dios en el más allá. Los mensajeros no solo lo comunicaron verbalmente, sino también lo practicaron completamente en sus vidas y lo explicaron. Es decir, probaron su verdad practicándola con sus propias vidas. Dios informa al mensajero de antemano que algunos no creerán, para consolarlo e informarle que él debe concentrarse sobre todo en los que no tienen prejuicios, cuyos corazones no están muertos y que, por lo tanto, no son ciegos ni sordos espiritualmente. La continuación de las aleyas dice: la advertencia tiene influencia en alguien que esté dispuesto a aceptar la recomendación de los demás y la siga. Todas las aleyas del Corán son una recomendación clara, y el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, también en múltiples aleyas del Corán se ha denominado como mensajero. Principalmente, la mayoría de las enseñanzas y realidades religiosas se han basado en el interior de todas las personas, pero unos elementos provocan que la persona las ignore. Dios ha enviado a los profetas y los libros celestiales para que la persona se informe, recomiende las bendiciones divinas y finalmente busque la realidad, se dirija y se salve de la oscuridad y desorientación. Es natural que alguien que piensa en los mensajes de los profetas divinos, en todas las ocasiones, tanto aparentemente como en secreto, ve al Creador del universo y, como consecuencia, no peca ni se equivoca. El comportamiento de Alá con esta persona también está basada en la bendición y la amabilidad. Tapa sus pecados y le da regalo por sus bondades.
De estas aleyas aprendemos que, primero, hay que aconsejar a todas las personas, pero es posible que los consejos dejen influencia en aquellas personas que estén dispuestas a aceptar lo justo y busquen la realidad. Segundo, el Corán es el libro de la advertencia y el consejo para que las personas dormidas se levanten y se salven de la negligencia y desorientación. Tercero, el signo de tener una fe verdadera al Creador del mundo es temerle aparentemente y en secreto, no solo en presencia de los demás y en las reuniones. Y cuarto, quienes atienden las advertencias de los profetas gozarán de la bendición divina y tendrán ánimo de vivir en el paraíso en el otro mundo.
Ahora escucharán la aleya 12 de la sura de Yasin.
Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Nosotros resucitamos a los muertos. Inscribimos todo lo que antes hicieron, así como las consecuencias de sus actos. Todo lo tenemos en cuenta en un libro claro.
Una de las más importantes advertencias de los profetas y los libros celestiales es sobre el día de la resurrección y el día del tribunal divino. En realidad, cada persona después de muerta revive en el más allá y se le pregunta sobre sus actos terrenales. Existe un archivo de las acciones del hombre que está abierto incluso después de su muerte hasta el más allá. No solo se registrarán las obras del hombre, sino también todos sus rastros y se contabilizarán, ya sean buenos o malos. Sin embargo, encajando con la explicación de la anterior aleya sobre la compensación y las valiosas recompensas de los creyentes y aquellos que aceptan las amonestaciones de los profetas, esta aleya se refiere al tema de la resurrección y registra las obras del hombre para el cálculo y la compensación. Alá no solo da vida a los muertos, sino que también anota todo lo que la gente envió antes que él y escribe todas las consecuencias que dejan atrás. Por lo tanto, seguramente no quedará nada salvo los que estarán protegidos en el registro de las escrituras para el día del juicio. Fundamentalmente, en los sistemas judiciales del mundo, solo castigan a las personas cuando son culpables de un delito. Por ejemplo, una persona mata a otra. El tribunal mundano solamente dicta un veredicto de castigo por la muerte de una persona, mientras que la esposa y los hijos del asesinado se enfrentarán con múltiples problemas económicos, sociales y culturales que los acompañarán hasta decenas de años después de la muerte de su ser querido. En el sistema judicial del mundo de hoy, estos problemas no se ven y no se considera ningún castigo para los problemas posteriores. La continuación de la ley ya dice que existe un libro donde se registran y protegen todas las obras de los hombres y los seres y eventos de este mundo. Este libro es la guía para todos los ángeles de recompensa y retribución, y es un criterio para evaluar el valor de las obras de los hombres y su recompensa y retribución.
De esta ley aprendemos que, primero, el archivo de los actos de las personas está abierto después de su muerte y hasta el día del juicio. Las consecuencias de lo que hizo continúan después de su fallecimiento y todo será registrado. Segundo, en la cultura islámica, la persona no es solamente responsable de aquellos actos que realiza, sino que él tiene que responder también ante las consecuencias de sus actos en la familia y la sociedad. Y tercero, el tribunal divino en el día de la resurrección no se basará en la previsión, suposición e imaginación, sino que con base en unos documentos firmes y exactos que se han registrado y no tienen ningún problema. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan.
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia.
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
el que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación, les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Ven con nosotros a Irán.
nombre de Dios, el misericordioso. Saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles esta serie semanal que esperamos sea de su agrado.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes, y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Como recordarán, en la edición anterior hablamos sobre las características geográficas de la provincia de Teherán. También mencionamos que Teherán es el mayor centro económico de la provincia y el motivo de que las mayores instalaciones industriales y de servicios se concentren en esta región se debe a su situación político-administrativo, pero la Teherán de hoy día, considerada una de las enormes urbes del mundo, ha tenido muchos altibajos a lo largo de la historia. Hoy intentaremos presentarles en breve el antecedente histórico de Teherán. Estudios realizados hasta la fecha sobre la provincia de Teherán indica que la más antigua huella del hombre se ha encontrado en una región llamada Kilam, alrededor de Damavand, cuya antigüedad data de hace 14.000 años. Según investigaciones, los hombres en aquel entonces se alojaban en cavernas y vivían de la caza. Desde hace 8.000 años hasta la época histórica de los medos, han intentado aumentar las obras y los monumentos arqueológicos en toda la provincia. El antecedente de los grupos humanos que se alojaron en Teherán se remonta a 5.000 años antes de Cristo, y esta precisión se debe a que en el año 2014 se ha encontrado en la región de Molaví el esqueleto de un hombre que data de hace 5.000 años antes de Cristo. Previo a estos hallazgos arqueológicos, se creía que el antecedente de la presencia humana en Teherán databa de 3.000 años antes de Cristo, en particular en la región que actualmente se denomina Keitarie. Antes de los últimos descubrimientos, se pensaba que la historia de Teherán databa de la época de los partos, es decir, hace más de 2.000 años. En aquella época, Teherán era una aldea situada en el norte de la importante y desarrollada ciudad de Rey. Darío también mencionó la ciudad de Rey en las inscripciones de Bisutún.
La fama de la ciudad de Rey se extendió durante la época de los sasanidas y actualmente se han encontrado numerosas obras alrededor de esta antigua urbe. Hasta el siglo IV de la Egira, Rey era una de las grandes ciudades del oriente, pero más tarde, el ataque de los mongoles en el año 1220 cristiano la dejó en ruinas. En cuanto a la historia de la ciudad de Rey y su situación actual, les hablaremos en las próximas ediciones. Respecto a Teherán, el escritor Yaqut al-Hamawi dijo lo siguiente en su obra titulada Majma'ul Baladan: Teherán es una aldea grande cuyas casas han sido construidas en forma subterránea y no se conectan una a otra, a no ser que los mismos residentes lo deseen. Al respecto, Muhammad Ghazvini, escritor de la obra titulada Al-Balad, señaló: las casas en Teherán se han construido en forma subterránea. Cuando el enemigo les ataca, los ciudadanos salen inmediatamente de sus casas subterráneas para enfrentarlos. El resultado de los trabajos realizados por geógrafos e investigadores acerca de Teherán confirma que antiguamente Teherán era una de las aldeas de la ciudad de Rey, y esta última siempre fue blanco de invasiones debido a su situación estratégica, pues se encontraba en el cruce hacia las ciudades de Qom, Jorasán, Mazandarán, Qazvin, Gilán y Sabé. Además, era la capital política, comercial, religiosa. Ahora bien, la aldea de Teherán, gracias a los sótanos y los obstáculos naturales, los cuales dificultaban su influencia, fue un refugio seguro para gobernantes y fugitivos.
Estimados oyentes, están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. En la dinastía de los Safavidas es donde comienza el crecimiento de Teherán y toma un lugar de importancia. El rey Tahmasp Safavi, 930-984 de la Égira Lunar, había elegido la ciudad de Gazvin como la capital del país, pero de vez en cuando viajaba a Shat Agdol Asin para peregrinar a la tumba de uno de sus antepasados safavidas, el Seyed Hanset. Teherán disfrutaba de un buen clima y tenía numerosos jardines y ríos, lo que llamó la atención del rey, quien empezó a alojarse en esta aldea. El rey Tahmasp Safavida ordenó que se construyeran en su época prominentes monumentos y castillos en Teherán. Aproximadamente en el año 1553 o 1554 cristiano, se construyó alrededor de Teherán un castillo de 114 torres, el mismo número que las suras del Sagrado Corán. Pietro de la Valle, conocido explorador y turista italiano que viajó a Teherán en el año 1618 cristiano, cuando gobernaba el rey Abbas Safavida, escribió lo siguiente sobre esta urbe: Teherán es más grande que Kashan, pero su población es menor. Es un tercio de las tierras de la ciudad, se emplazan edificios y los otros dos tercios albergan preciosos jardines. En todos los callejones de Teherán, que se parecen a calles, se han plantado árboles de plátano que dan sombra, y a veces el grosor del tronco de estos árboles es tal, o que si cuatro personas se dan las manos una tras otra con los brazos extendidos, muy difícilmente podrán rodear al árbol.
Después de que fuera derrocada la dinastía de los Safavidas, los Afsharidas tomaron el poder en 1739 del calendario cristiano y el rey Nader Afshar dejó la gobernación de Teherán a su hijo mayor Reza Goli Mirza. Cuando murió este monarca, se generó un caos político en el país hasta que finalmente Karim Khan Zand llegó al poder en Teherán en 1758 o 1759 cristiano, donde se mantuvo 4 años al frente del gobierno. Sin embargo, por algunos problemas y peligros que suponía, el rey trasladó la capital desde Teherán a la ciudad de Shiraz. Pero Teherán de ninguna manera perdió su gloria, sino que después de una corta temporada volvió a ser la capital durante la época del rey Aga Muhammad Qajar. Teherán creció considerablemente en la época del rey Fath Ali, que consiguió el poder después de su antecesor, el rey Aga Muhammad Qajar. Ahora bien, en la época de Nasreddin Shah, que es conocida como el periodo de Nasiri, Irán comenzó a desarrollarse en los aspectos políticos y culturales y entró en una nueva fase bajo la influencia de la revolución industrial de Europa y las políticas colonialistas del Occidente, cuyos resultados aparecieron recién después de la muerte de Nasreddin Shah con el movimiento de la Constitución. Durante esta época se han llevado a cabo reformas del desarrollo y también han aumentado la población de Teherán.
Estimados oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y les presentaremos más la historia de Teherán en la próxima edición. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima edición. Hasta entonces.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura.
Siempre que hundo la mente en libros graves, la saco con un haz de luz de aurora. Yo percibo los hilos, la juntura, la flor del universo. Yo pronuncio pronta a nacer una inmortal poesía, no de dioses de altar ni libros viejos, no de flores de Grecia repintadas con menjurjes de moda, no con rastros de rastros, no con lívidos despojos se amasará de las edades muertas, sino de las entrañas exploradas del universo. Surgirá radiante con la luz y las gracias de la vida. Para vencer, combatirá primero e inundará de luz como la aurora.
Yo soy un hombre sincero.
José Martí, el poeta. José Martí, el maestro, el político, el revolucionario, el escritor, el adelantado. Mucho antes de que el surrealismo lo proclamara como uno de sus hallazgos, el modernismo hispanoamericano ya había hecho de la poesía una experiencia apasionada. Algo que el hombre transforma al transformarlo a él. Por eso, ser modernista, como ser martiano, es justamente eso, una manera de ser. Con Martí, comienza en nuestra literatura latinoamericana la conciencia, no solo de ser moderno, sino de que la poesía existe como un acto, como un ente histórico. En el Boulevard Panteón, centro vital de la ciudad de Caracas, una casa baja resistió la pica de la modernidad y es mudo testigo de los inicios de la patria venezolana. Para 1881, era el Colegio Santa María. Allí llegaría Martí a impartir clases. En la actualidad, es la casa de Nuestra América José Martí, donde nos recibió su directora, Zaida Castro.
Fíjate, tenemos que hacer un poquito de historia en cuanto a la llegada de Martí, porque generalmente pensamos que Martí llegó a Caracas directamente, no. Martí, antes de llegar a Caracas, estuvo en Puerto Cabello. Llegó un 19 de enero de 1881, como tú referías el año, y estuvo allí el 19 y el 20, donde tuvo la oportunidad de reunirse con la intelectualidad de la época de Puerto Cabello y con muchos amigos, porque ya la presencia de Martí había sido anunciada, porque Martí ya era conocido. Porque había escrito en las revistas en México. Y Martí toma de nuevo el vapor el día 21 en la madrugada y zarpa a Puerto Cabello, al puerto de La Guaira, y de allí, casi en la primera carreta que sube hacia Caracas, el 21 de enero, llega a Caracas, y lo primero que hace, como dice el relato de los tres héroes en su famoso libro de la Edad de Oro, cuenta que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y se quitaste el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni dónde se dormía, sino dónde estaba el estatua de Bolívar. Creo que él vino a un encuentro con Bolívar porque era un admirador, era un bolivariano por convicción, y Martí es quien retoma en su época, ese pensamiento bolivariano, con su lenguaje, porque realmente Martí comenzó a usar un nuevo lenguaje desde que llegó a nuestro territorio. Porque la realidad se lo exigía, pues eran otras condiciones. Y es cuando se dice que Martí es el precursor del modernismo, y eso se inicia aquí en Venezuela. Es un nuevo, y lo dice inclusive Pedro Pablo Rodríguez, que es un investigador muy importante del Centro de Estudios Martianos y que lleva lo que es la responsabilidad de la edición crítica de las obras de Martí. Y también García Marrú, la profesora, también dice que Martí, una cosa es Martí cuando llega a Venezuela y otro Martí cuando sale. Sale un Martí más universal, más de nuestra América. Llegó a conocer la realidad venezolana, conoció los documentos sobre Bolívar, escribió el Ismaelillo, porque Martí, como tú reseñabas, dictó clases en esta escuela, que era la Escuela Santa María, cuyo director era Agustín Aveledo, pero vivió muy cerca de esta escuela. vivió en la esquina de Altagracia, al lado de la iglesia de Altagracia, y allí escribió, y allí Martí, también como todo hombre, como ser humano sensible, lloraba también la ausencia de su hijo Pepe, y por eso se dice que escribió el Ismaelillo.
Para un príncipe enano se hace esta fiesta, tiene que dejar rubias, blandas que dejas, por sobre el hombro blanco luengas le cuelgan. Sus dos ojos parecen estrellas negras, vuelan, brillan, palpitan, relampaguean. Él para mí es corona, almohada, espuela.
La poesía de Ismaelillo nos da la impresión de crear un mundo aparte, un refugio textual en el que se suspenden la contingencia y temporalidad de las que huye el padre hablante. Espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti.
Yo creo que es un hombre realmente que pertenece al mundo, no solamente a Cuba. Pertenece a toda nuestra América y al mundo entero por los aportes, porque no solamente fue poeta, fue periodista, fue filósofo, historiador. En fin, su faceta realmente es infinita y lo supo llevar muy bien. Porque es un hombre comprometido con el tiempo y más allá del tiempo, porque es un hombre que realmente que vio el futuro. Martí vio el futuro y tuvo la oportunidad de vivir en una ciudad como Nueva York, vivió dentro del mismo Estados Unidos, y Martí es ese con una personalidad realmente bien delicada, bien sensible, no solamente a los problemas, que, como tú decías, de su entorno, sino más allá. Él decía que patria es humanidad, porque no la resumía un solo país. No, ¿qué significa realmente para él lo que patria es humanidad? Es humanidad, es el entorno, el hombre con armonía con la naturaleza. Y cómo se va a distribuir esos recursos que nos da la naturaleza en el hombre. Es decir, que para él la patria realmente no era solo un territorio, sino que era la humanidad completa.
Desde 1887 y hasta su asesinato 8 años después, Martí se dedica de lleno a organizar la guerra final por la independencia total de Cuba de la corona española. Une a los principales jefes de las rebeliones anteriores y en enero de 1895 firma la orden de alzamiento. En marzo de ese año, desde República Dominicana, redacta el Manifiesto de Montecristi, el programa de la nueva guerra. Pero Martí no iba a dirigir desde la retaguardia. Pocos días después, desembarca en Cuba para ponerse en la primera línea de batalla. Cuba nos une en extranjero suena. Auras de Cuba nuestro amor desea. Cuba es tu corazón. Cuba es mi cielo. Cuba es tu libro. Mi palabra sea.
Se lanza un ángel de la altura. Caída libre queda frío, la orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra.
El 19 de mayo de 1895, con 42 años, una bala española acaba con la vida de José Martí. Pero hasta hoy perdura su legado, lleno de sinceridad, valentía, apego a la raíz, respeto a la humanidad y amor por el saber y la cultura. Yo quiero, cuando me muera, sin patria, pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. Yo que vivo, aunque me he muerto, soy un gran descubridor, porque anoche he descubierto la medicina de amor. Cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve, como de un baño de luz.
Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Madre, una ciudad.
las noches.
Anuncia un nuevo lenguaje literario. Se anticipa al vanguardismo. Construye belleza desde lo cotidiano haciéndolo universal. Hoy, en A las Palabras, César Vallejo. En Maracaibo, conversamos con César Bracamonte, poeta y periodista.
César Vallejo es quizás el poeta más profundo que ha tenido América Latina con respecto a lo que es ser el exegeta de su poesía, ¿no? No es fácil ser un poeta y vivir como poeta. César Vallejo lo logró. Logró empalmar su vida con su vida artística. Es un hombre que viene de un pueblo, nace en Santiago del Chuco en 1892 y genera en su entorno va creciendo como un poeta, va generando su vida dentro de la poesía. De hecho, Los Heraldos Negros trae las reminiscencias de todo lo que es la poesía vallejiana. Su familia, su entorno social, sus creencias religiosas, su entorno político. Todo eso genera lo que es la poesía de César Vallejo, cómo lo va haciendo crecer dentro de la poesía universal. César Vallejo construye dentro del universo poético un idioma que hasta ahora no ha sido desentrañado a profundidad.
Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
Yo creo que un poeta como César Vallejo es un poeta que tiene que ver con todo. Cuando hablamos de la humanidad, es un poeta que es algo, en la poesía, su poesía no escapa a nada. Porque si tú lees un poema que se llama Eses, y la construcción del poema dice, hoy llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. César Vallejo habla desde su experiencia, desde su pueblo de Santiago del Chuco, de cómo enamoraba a una chica, y así lo llevó así a toda su vida. Entonces, decir que pertenecía a esta corriente de los malditos o de los amorosos, creo que es muy egoísta de nuestra parte tildarlo de un lado o del otro. César Vallejo simplemente era eso, era la poesía.
Esta tarde llueve, como nunca, y no tengo ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce, ¿por qué no ha de ser? Viste de gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve, y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud, mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su no seas así, mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial, y pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes, el punto final. Por eso esta tarde, como nunca, voy con este búho, con este corazón. Y otras pasan, y viéndome tan triste, toman un poquito de ti en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve, llueve mucho, y no tengo ganas de vivir, corazón.
Piedra blanca sobre piedra negra, donde ya, prácticamente es una premonición de su muerte. Dormía con su mejor amigo cuando vivía en Lima. Y ahí escribe, estaba durmiendo y se paró una pesadilla, luego que le dice, a Antenor Orrego, que era su mejor amigo, le dice: mira, Antenor, me desperté, soñé que estaba en París y que me moría y que estaba muerto, me estaban velando, y era jueves y era un aguacero. Y por poco lo logra, porque Vallejo tenía algo que era genial, ¿no? Que él siempre decía que temía a la premonición del día, a decir algo que se convertía en realidad. Y de hecho siempre lo que dijo siempre se construyó, siempre de algún modo fue así, de hecho hasta su muerte, que por 2 horas no lo logra, ¿viste? Él dice que moriré un jueves, un día del cual ya tengo el recuerdo. Moriré en París con aguacero, un día jueves del cual ya tengo el recuerdo. Bueno, por ahí va. Entonces, fíjate, murió en París, murió el miércoles y llovía. Entonces, imagínate la visión que tenía poética o ese yo interno en comunicación con la muerte tan relevante que tenía, o lo que influyó tanto a la muerte dentro de la poesía de César Vallejo, dentro de lo que fue toda la poesía, no solamente de la poesía, sino de los ensayos y de los cuentos.
Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al sol de la mañana, sentado ante la puerta del ojalatero de la esquina. Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quién. Murió Lucas, mi cuñado, en la paz de las cinturas, de quien me acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia. Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana, y mi hermano en mi víscera sangrienta, los tres ligados por un género triste de tristeza, en el mes de agosto de años sucesivos. Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en su clarinete tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio, mucho antes de que el sol se fuese. Murió mi eternidad, y estoy velándola.
En España lo persiguieron todo el tiempo, perdón, en Francia, todo el tiempo lo fue perseguido. Luego lo persiguen en España por su vinculación a lo que es estos poetas, ¿no? A lo que es la generación de Federico, de Miguel Hernández, de Gerardo Diego, de todos estos poetas de ese momento que estaban en contra de lo que era el franquismo. Entonces todo eso de algún modo lo vinculó profundamente a lo que era el Partido Comunista. De hecho, él militó en él, pero siempre estuvo allí, ¿no? Aun cuando no era todavía el Partido Comunista, creo que luchaba sin ser comunista dentro del Partido Comunista. Eso fue una vida hecha desde la poesía para la humanidad.
Pues de resultas del dolor, hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que sin haber nacido mueren, y otros que nacen y no mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más. Y también de resultas del sufrimiento estoy triste, hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo de ver el pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general, harina a la sal, hecha polvo, al agua huyendo, al vino un exe homo, tan pálida a la nieve, al sol tan ardío, como, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed. Señor ministro de salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer.
César Vallejo ha muerto.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy.
No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.